Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es el programa de la Cloaca Internacional. Yo soy Ulises Osaeta, transmitiendo desde Los Ángeles, Daniel Morales en controles, Maiko B como ingeniero de audio, y hoy tendré en este programa a una periodista. Ella es corresponsal de guerra. Ella actualmente vive en Kabul, capital de Afganistán, y estaremos platicando en esta entrevista sobre la situación que se vive en aquel lugar, situación política, situación social, situación económica. Estaremos viendo algunas visiones que ella ha tenido, algunas observaciones más que nada que ella ha tenido en su diario vivir. Ella actualmente, la periodista que el día de hoy entrevistaremos, su nombre es Mónica Bernabé Fernández. Ella es corresponsal en aquel lugar. Ella ha trabajado para distintas cadenas de televisión, también para radio, para medios impresos. Usualmente publica para el diario El Mundo en España, Radio Nacional de España, Canal Sur Televisión. Ella ha ganado premios también con su trabajo diario, como el premio Julio Anguita Parrado, premio en periodismo 2010, y otro, el Proteus, es un premio que tiene que ver con la cultura y la comunicación. Es un premio que ella ha ganado en el 2012, y el reconocimiento también del gremio, porque ella es una de las, pues entiendo que es la única periodista, ella ya no lo estaré diciendo más adelante, española que vive en aquel lugar. Y entendamos una cosa, cuando estás en un lugar que tiene o que está viviendo en un conflicto y en una transformación social y en un conflicto armado, pues muchos periodistas van como enviados especiales 2-3 meses y se van de aquel lugar. Sin embargo, el residir ya es otra cosa, y ella está viviendo en aquel lugar, por lo cual pues sus vivencias son por demás enriquecedoras. Y como les decía, también ha escrito un libro. Me voy a comunicar en este momento hasta Afganistán. Son 10 horas y media de diferencia, así que ha sido un tanto difícil poder cuadrar los horarios de ella y los nuestros, porque pues mientras nosotros estamos despiertos, ellos duermen, o viceversa. Me voy a ir a un corte, regreso, ya estaré regresando en línea directa con ella. Muchísimas gracias también a todas las frecuencias que están apoyando este programa: La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México; 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España; Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. En el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia; la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica; Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos; y por supuesto los blogs Apocalipsis Radial, Cuervo Rock Urbano y Rebelde Profeta del Rock. También los portales que están apoyando este programa, Portales de Poblados, y contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet, así como el apoyo logístico de la Agencia Radial Corporativo 9, agencia para la cual estamos colaborando, trabajando. Y este programa lo pueden descargar en nuestro sitio de internet, nuestro sitio personal, que es el que su servidor administra, lacloacainternacional.com o ulisesosaeta.com. Ese es mi nombre, ulisesosaeta.com. De ahí podrán descargar muchas de las entrevistas que hemos realizado. Me voy a un corte, me voy con una producción que grabase en el 2001, justo un día después de los atentados del 11 de septiembre. Grabé este audio que, bueno, dada la plática, sí sería importante traerlo a colación como parte de un introito de lo que estaremos platicando con Mónica Bernabé Fernández, corresponsal en Afganistán. Y bueno, así que señoras y señores, no se despeguen, regresamos.
Aviones chocando,
declaraciones de guerra.
Miércoles 12.
Afganistán.
Miles de personas buscan refugio por un posible ataque.
Miedo y terror.
Confusión y sed de venganza.
Principal sospechoso.
Osama Bin Laden.
Principales víctimas.
Población civil.
Miles de soldados y equipo bélico estadounidense avanzan hacia Afganistán a una posible guerra, a la que el presidente de los Estados Unidos ha llamado justicia infinita, provocando preocupación entre los ciudadanos de aquel país. Y no es para menos la inequidad que viven los ciudadanos de una nación con más del 80% de pobres, los cuales, la mayoría no pueden huir a otros lugares por la falta de recursos. De hacerse una guerra, los más afectados serían las mujeres, niños y jóvenes, pues tendrían que empuñar las armas contra un conflicto que desconocen, para enfrentarse contra una potencia mundial que solo busca venganza y un culpable al cual aún no identifica, para descubrir que existen personas que pueden matar con la misma hazaña que los llamados terroristas, con el pretexto de algo a lo que llaman justicia, para descubrir que este mundo no es seguro.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco, número 70.
Barrio Panoaya,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez.
Estado de AMECAMECA.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco, número 70.
Barrio Panoaya,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez.
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, al fin tengo vía telefónica a Mónica Bernabé Fernández. Ella es periodista, es corresponsal en Afganistán. Ella vive en Kabul, ha vivido allá, pues como lo comentaba, desde el 2007. Ya había tenido visitas antes. Hola. Mónica, ¿cómo estás?
Pues muy bien, mucho gusto de estar con vosotros.
Gracias.
Aunque sea por teléfono.
Mónica, cuando tú ibas a Afganistán, ¿qué buscabas? ¿Y qué encontraste?
Pues yo la primera vez que fui a Afganistán fue en el año 2000, durante la época de los talibán, y yo lo que buscaba era, lo que me movió es una simple curiosidad, ¿no? Básicamente quería comprobar que lo que decían algunos medios de comunicación era verdad o no era verdad, ¿no? Se explicaba que las mujeres no podían salir de casa si no iban acompañadas de un familiar varón, que tenían prohibido trabajar fuera de casa, que no podían estudiar, que no podían tener asistencia médica, que todo esto a mí me parecía como surrealista, ¿no? Y yo pensaba que si eso existía, ¿no?, que yo en aquel entonces lo ponía en duda, pues quería verlo, ¿no? Y eso es lo que me movió a venir a Afganistán por primera vez.
¿Y qué fue lo que encontraste? Y bueno, ¿y eso lo encontraste? Digo, ¿tenías la idea de ver eso, pero lo encontraste tal y como lo esperabas?
Pues sí, me lo encontré. Hombre, no me lo esperaba porque pensaba que no sería real, pero resultó que sí que fue real, ¿no? Era cierto que las mujeres no podían trabajar fuera de casa, que no tenían acceso a la educación, que tenían muchas dificultades para tener asistencia médica Y bueno, ¿no? Que era un país completamente surrealista en todos los sentidos, ¿no?
El 33% de la población en aquella época, cuando tú llegaste, sabía leer y escribir. De una población muy... que eran 25 millones de habitantes aproximadamente.
Sí, digamos que, bueno, el nivel de alfabetización ha aumentado un poco, pero tampoco podemos echar las campanas al vuelo. Yo creo que actualmente las mujeres que pueden leer y escribir es un escaso 15%. El porcentaje de hombres es mucho mayor, pero la situación de las mujeres en cuanto a educación, aunque se ha mejorado, la situación continúa siendo bastante desastrosa.
¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo te fuiste? Digo, estar en un lugar, a mí me ha tocado llegar a un lugar por poco tiempo, pues te vas preparado, ¿no? Para estar un mes, dos meses, tal vez, tres, cuanto mucho, como corresponsal o como enviado. Bueno, como enviado, es lo que te preparas para ese tiempo. Pero ya para vivir ahí es otra cosa. ¿Cómo te preparaste, pues, para tu estancia en aquel lugar?
Pues, bueno, yo la primera vez, como he comentado, la primera vez que vine fue en el año 2000. Después de eso, pues he viajado a Afganistán, se puede decir que cada año, excepto en el año 2001, que no vine, pero el resto de años sí que vine, cada año por mis vacaciones de trabajo. Y en el año 2000 estuve 6 meses. Yo creo que esos 6 meses, pues me ayudaron, pues eso, ¿no? A ver si estaba preparado, capacitada para vivir aquí, ¿no? Y después ya regresé definitivamente en el año 2007 y me establecí como corresponsal. Aunque debo decir que a pesar que llevaba muchos años viajando a Afganistán y que había estado 6 meses en el año 2006, es muy diferente eso que estar aquí permanentemente, ¿no? Empiezas a entender la sociedad afgana mejor, hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan. Ves los inconvenientes que supone vivir en un país con una infraestructura muy mínima, ¿no? Y bueno, te encuentras con los problemas del día a día, ¿no? Que eso, pues cuando vienes durante un periodo corto, pues no te das cuenta o se te hacen más llevaderos, ¿no?
¿Cuál fue el choque cultural que viviste?
Choque cultural. Yo creo que lo que me impresionó más es conocer más a fondo la situación de las mujeres aquí, ¿no? Para mí, la situación de las mujeres durante la época de los talibán, en que eso que he comentado, ¿no? Tenían toda una serie de restricciones en su vida pública. Cuando fui conociendo cuál era la situación real de las mujeres, ya no en su vida pública, ¿no? Porque las restricciones del tiempo talibán se levantaron y ahora en teoría no existen, ¿no? Sino cuál es la situación de las mujeres en su vida privada, ¿no? En su vida doméstica, que es mucho más bestia, desde mi punto de vista, mucho más terrorífica que las restricciones que podían tener durante la época talibán, ¿no? Y bueno, pues te das cuenta que es una sociedad totalmente machista, conservadora, y que eso no lo puedes cambiar de un día para otro, ¿no? Yo creo que hacen falta generaciones para que haya una evolución.
Bueno, muchas de las conductas de los adultos se aprenden desde pequeños. ¿Cómo se educa culturalmente a los pequeños en esta cultura de, pues, de la... Entendamos que en Afganistán todos han vivido invasiones de otros países. Entonces entiendo también que hay una cultura de la guerra, una cultura también de la violencia. ¿Cómo es que se va formando esa cultura?
Pues bueno, también lógicamente la situación de las mujeres y de la población en general empeoró como consecuencia de la guerra, ¿no? Hay que tener en cuenta el gran impacto que tiene, pues, más de 30 años de guerra en una población. Desde la cultura de la violencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy cuando iba en coche, bueno, aquí los extranjeros no conducimos, básicamente por razones de seguridad. Siempre te lleva, pues, un conductor afgano. Pues había un embotellamiento total en la calle y bueno, se han bajado varios conductores y se han empezado a pegarse bien en medio de la calle, ¿no? Claro, cuando ves estas imágenes, pues te das cuenta cómo de metido dentro, ¿no?, está esa cultura de la violencia en parte como consecuencia de la guerra. Y eso pues también se vive en las casas, ¿no? Otra de las consecuencias de la guerra, sobre todo durante la época de los mujahidines, que fue a principios de los años 90, cuando las facciones mujahidines luchaban en Afganistán por conseguir el poder, entonces se generalizaron los secuestros y las violaciones de mujeres, ¿no? Que fue una época muy negra y que, de hecho, mucha gente aquí en Afganistán te dice que fue mucho peor que la época talibán, ¿no? En aquella época, pues una de las cosas que hacían las familias eran casar a sus hijas cuanto antes, porque el hecho de que una mujer estuviera casada le daba una cierta protección, ¿no? Porque estar casada significa pertenecer a un hombre. No estar casada significa que cualquiera puede llegar a tu casa y te podían secuestrar, ¿no? Eso también ha generado pues que esa costumbre se mantenga, ¿no? Es decir, la familia decide cuándo casar a la hija y a menudo pues es cuando la niña, pues la chica aún es una niña, ¿no? En las zonas rurales son muy habituales los matrimonios de jovencitas con 13 y 14 años, ¿no? Con hombres a veces que les duplican o le triplican la edad, ¿no? Porque otra de las costumbres aquí en Afganistán es que el hombre paga una gran cantidad de dinero por la mujer con la que se quiere casar, ¿no? Entonces la familia vende en realidad a la hija al mejor postor. Si un hombre de 50 años paga más que un chico de 20, van a dar en matrimonio a la hija al hombre de 50 años, ¿no? Y no se le pregunta a la chica si está de acuerdo o no, ¿no? Y eso lo arrastramos, en cierta manera, de esa situación de guerra en la que el objetivo era casar a la hija fuera como fuera, ¿no? Estuviera ya de acuerdo o no, ¿no? Es decir, la situación realmente, sobre todo en las zonas rurales, que existe una gran impunidad, realmente es muy dramática.
Cuando, hablando de los niños, cuando son pequeños, ahí existen, los padres hacen o mantienen muestras de afecto para con ellos, es decir, se les acaricia, los padres suelen acariciar a sus hijos, hablarles cosas tiernas, por ejemplo. ¿Existen esas muestras de afecto para ellos?
Sí, sí que existen muestras de afecto hacia los niños, ¿no? Yo creo que se pasa de los dos extremos, de un extremo a otro, ¿no? Tú puedes ver a la madre o al padre incluso también mostrar muestras de afecto, ¿no? Incluso entre los hombres te llama bastante la atención porque son muy cariñosos con los niños, pero de misma manera que muestran cariño, pues le pueden dar un sopapo al niño si te está molestando, ¿no? O por la calle, si un niño molesta, pues le dan un tortazo sin ningún tipo de problema, ¿no? Un niño que está pidiendo por la calle, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre con las mujeres, ¿no? Que yo creo que eso también es un signo del machismo de esta sociedad. En la vía pública, en la calle, las mujeres son tratadas muy bien. Los afganos son muy caballerosos, te dejan sentarte, te dejan entrar primero en el autobús, te tratan muy bien, pero después en casa, pues con su mujer, como es suya, porque han pagado por ella además, hacen pues lo que le dan la real gana, ¿no? Y se creen con derecho pues de pegarla si quieren pegarla o de prohibirle hacer lo que ella quiera porque es propiedad del hombre, ¿no?
Entiendo que también ha aumentado mucho el consumo de opio en mujeres. ¿A qué crees, uh-huh, a qué crees que se deba?
Pues, bueno, el opio de hecho es un problema que afecta a mujeres y que afecta a los hombres, de hecho. El opio es como una salida a la situación pues desastrosa, ¿no? A la situación social en ambos sentidos, tanto en la mujer como en el hombre. También hay que decir que mucha gente toma opio como una medicina, como no hay medicamentos a mano, pues toman opio, que Afganistán es el primer productor de opio del mundo, por tanto es fácil encontrar opio y a un precio relativamente barato, y eso hace que la gente se enganche, ¿no? Al final pues te convertís en adicto al opio, ¿no? En el caso de las mujeres, también hay muchas mujeres, por ejemplo, en el norte de Afganistán, se dan mujeres de la etnia turmena, sobre todo, que se dedican a la fabricación de alfombras, y eso supone estar pues muchísimas horas de cuclillas trabajando para hacer una alfombra y cobrar una miseria, y para soportar ese trabajo también hay muchas mujeres que toman opio y se vuelven adictas al opio, y no solamente eso, sino que también dan el opio a sus hijos para que no les molesten, para que se queden medio adormilados mientras ellas están trabajando. Entonces, el tema del opio, yo no diría que es un problema específico de las mujeres, es un problema generalizado en la población afgana.
¿Existe una investigación de cuál es el porcentaje de adicción al opio?
Pues se habla de más de medio millón de personas enganchadas al opio en el país, ¿no? Otros hablan de 1 millón de personas. Yo, la verdad, las cifras tampoco no sé hasta qué punto son reales, teniendo en cuenta que en Afganistán no hay ni un censo de población, es decir, no se sabe ni cuánta gente está viviendo exactamente en Afganistán. Pero sí que es cierto que hay mucha gente adicta a esta droga, ¿no?
¿Cuál es el promedio de lo que ganan en una fábrica, por ejemplo, un afgano? Entiendo que el producto interno, no, lo que ganan per cápita al año es de $550 americanos, más o menos, que sería como $1.5 por día. ¿Es correcta la cifra?
Pues la verdad es que no sabría darte datos exactos en cuanto a ingresos. Lo que sí que existe una doble economía. Una economía que estaría vinculada a la presencia de extranjeros en Afganistán, y en la que un afgano pues puede ganar muchísimo, ¿no? Un afgano puede ganar al mes $1,000 o $2,000 si trabajan para o tropas internacionales, ONGs, organismos internacionales. Y después la economía, que no es la economía vinculada a la presencia extranjera, en que un afgano puede ganar, pues, yo qué sé, $75 al mes, ¿no? Esa es la brutal diferencia entre unos y otros, ¿no? Y esa gran diferencia social, pues también la ves y es palpable, pues eso, ¿no? En el país.
Hablando de economía un poco, en América Latina de repente hemos visto, en el caso de Colombia, por ejemplo, que después de tantos años de una guerra interna, se crea una economía de guerra. Por ejemplo, por un lado están los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, y por el otro lado está la guerrilla, y por el otro también hasta el ejército. Uh-huh. En Afganistán se ha hecho también una economía de guerra, donde lo que menos conviene es que termine una guerra.
Bueno, de hecho ese es uno de los problemas actuales con la retirada de las tropas internacionales. Las tropas internacionales, más allá de su actuación aquí, que pues podría ser cuestionable, es indudable que generan un montón de trabajo y dinamizan, es un factor que dinamiza la economía, ¿no? En Afganistán, de hecho, en cuanto a datos económicos, a pesar de que se habla que Afganistán es el primer productor de opio del mundo, lo que realmente genera ingresos a Afganistán no es tanto el opio, sino es la presencia internacional y la ayuda internacional. Esas son las dos principales fuentes de ingresos. Claro, la presencia de tropas internacionales, hay que tener en cuenta que hasta el año pasado había 150.000 militares extranjeros en el país. Eso supone desde la necesidad de traductores, desde limpiadores, desde temas logísticos, transporte de mercancías. Es decir, hay todo un mercado alrededor de esas tropas internacionales, por una parte, y a más, pues la presencia extranjera no militar, ¿no? La presencia extranjera civil, ¿no? Y esa es una de las grandes preocupaciones cuando se retiren las tropas, ¿no? Que se reducirán los puestos de trabajo, pero además, Afganistán perderá interés internacional, por tanto también la ayuda internacional se reducirá. Y bueno, lo que se teme es que ocurra un poco como ha ocurrido con Irak, ¿no? Ahora Irak, nadie se acuerda de Irak ni nadie sabe exactamente qué está pasando allí, ¿no? Pues eso, ¿no? Lo que se teme es que Afganistán pues también quede en el olvido.
Hablando también un poco del rol de las mujeres, y te estoy haciendo preguntas que de repente son de las que tengo dudas, y referente al papel que llegan a jugar también las mujeres. Entiendo que la promiscuidad es penada a veces con la muerte. Existe y que además es un país con estrictas leyes religiosas. Aún así, ¿existe la prostitución en Afganistán?
Existe la prostitución en Afganistán, pero es una prostitución muy escondida. En Kabul existe prostitución, ¿no? pero incluso las asociaciones de mujeres afganas no quieren trabajar ni ayudar a prostitutas porque consideran que eso les puede estigmatizar, pero sí que existe prostitución. Cuando tú dices que Afganistán se rige por leyes religiosas o según el Islam, yo creo que no es tanto el problema de la religión, sino es el problema es toda una serie de tradiciones y costumbres culturales que no tienen nada que ver con el Islam. En Afganistán está penado, es decir, se considera un delito tener relaciones fuera del matrimonio. Eso, relaciones, incluso se llega a la paranoia que si una chica la viola a un chico, la chica no está casada y el chico tampoco, la mujer va a la cárcel acusada de adulterio, ¿no? Porque ha tenido relaciones fuera del matrimonio. Adulterio se considera, pues eso, mantener relaciones sexuales sin estar casada. Se llega hasta esos puntos, ¿no? Hasta esa situación, ¿no? El sexo aquí es tabú en todos los sentidos. No existe ningún tipo de educación sexual. Bueno, el hecho de que la mujer vaya completamente tapada, el cuerpo es un tabú. No está bien visto que un hombre tenga una relación con una mujer ni una relación de amistad. Es decir, los matrimonios por amor no están bien vistos. Básicamente porque si socialmente no se acepta que una mujer tenga relación con un hombre, si un hombre y una mujer se enamoran, significa que se han saltado las convenciones sociales. De hecho es eso, ¿no? El padre siempre escoge el marido para su hija, que muchas veces es un hombre que no conoce de nada, que tal vez ha visto una fotografía de él, que le ha enseñado su padre y que lo conoce el día de la boda, ¿no? Eso genera que, claro, las relaciones hombre-mujer son unas relaciones totalmente anormales, ¿no? Cuando una de las cosas que a mí me chocaron al principio cuando estaba aquí, ¿no? Claro, cuando eras un poco amable con un chico, que no significaba ni que tuviera yo quisiera tener una relación con ese chico, simplemente hablabas con el chico y eras un poco amable, pues ya el chico se enamoraba, ¿no? Y te pedía matrimonio. Simplemente eso, ¿no? Porque no están acostumbrados a tener una simple relación de amistad con una mujer o de interactuar, ¿no?, con una mujer. Entonces, claro, todo eso afecta en las relaciones sociales y a cómo es la sociedad, ¿no?
¿Existe la ablación de clítoris, es decir, la mutilación de genitales en el caso de las mujeres?
No, aquí no. Aquí en Afganistán no.
¿Se llegó a manejar en algún momento que existía? ¿Entonces nunca existió?
Yo no tengo constancia, vamos, en todos los años que llevo aquí nunca he tenido constancia que esa práctica se lleve a cabo.
También se comenta que algunas mujeres, digo, han sido desfiguradas por ácido.
Aquí más que el ácido, ¿no?, que a veces se utiliza, pues eso, ¿no?, para desfigurar la cara de una mujer. Pero bueno, eso yo creo que es más típico de Pakistán. De hecho, estuve en el pasado mayo en Pakistán y es una de las graves problemáticas allí. Aquí el ácido no se utiliza, yo diría que no se utiliza tanto. Sí que puede matar a la mujer, eso sí, y además es eso, ¿no?, dada la situación de impunidad generalizada y que no existe un control de absolutamente nada. Para ponerte un ejemplo, existe registro de nacimientos, pero aunque en teoría es obligatorio registrar a un niño cuando nace, la mayoría de gente es que no registra los nacimientos. Tampoco se registran los matrimonios ni tampoco se registran las muertes. Entonces, claro, ¿quién sabe quién está viviendo, con quién está casado, quién ha nacido? No existe ningún tipo de control. Con lo cual, si tú matas a tu mujer, ¿no?, además de puertas para adentro, existe como una opacidad total, ¿no? Incluso en las zonas rurales, un hombre difícilmente podrá entrar en la casa de otra familia y ver a las mujeres que viven en esa dentro de esa casa con aquella familia. Por tanto, si tú matas a tu mujer y la entierras en el patio de tu casa, es que nadie va a tener constancia, a no ser que sea la propia familia de la chica que reclame por ella, ¿no? Entonces, esta situación de impunidad es uno de los grandes problemas del país, ¿no? El ácido no diría yo que se utiliza tanto, ¿no? Pero bueno, matar a mujeres, lógicamente, pues sí. Y después una de las prácticas que sí que se llevan a cabo es que muchas mujeres intentan pues quitarse la vida quemándose vivas, ¿no? Intentándose inmolar ellas mismas porque no pueden soportar la situación que están viviendo.
¿Viven en depresión? ¿Muchas?
Hombre, yo diría que buena parte de las mujeres en este país viven en depresión. Y esa depresión, aunque parezca extraño, se da, en muchos casos se dan en mujeres con una mayor formación, ¿no? Porque aunque hayas estudiado o aunque tengas un trabajo bien remunerado, todas las mujeres chocan con la tradición, ¿no? Y la tradición es que tu familia escoge el marido con el que te vas a casar, y a veces es una persona que tú no, con la que no quieres casarte, o mujeres que se quieren divorciar y que, bueno, el divorcio está permitido según por ley, pero el gran problema en Afganistán es que la custodia de los hijos, en el caso de las hijas, a partir de los 9 años la tiene el padre, y el de los hijos a partir de los 7 años. Por tanto, claro, muchas mujeres querrían divorciarse, pero no se divorcian para no perder a los hijos, ¿no?
Ahora, bueno, después de la caída de los talibanes, me imagino que ha de haber entrado mucha información de Occidente, y entre esa información mucha propaganda. ¿Les ha cambiado, digamos, las expectativas con la información, no sé si poca o mucha que existe, las visión hacia el futuro de los talibanes allá en Talibán?
Pues sí, lógicamente que eso también ha cambiado las expectativas, ¿no? Sobre todo, pues eso, lo encuentras con chicas jovencitas. Por ejemplo, en la ciudad de Mazar-e-Sharif, que está en el norte de Afganistán, que es una ciudad pues especialmente evolucionada, donde hay una cierta seguridad, hay un cierto desarrollo económico, y lo puedes ver en la calle, ¿no? La manera como visten las chicas allí es una forma mucho más occidentalizada de lo que pueden vestir en otras zonas de Afganistán. En cambio, te encuentras que los casos de intentos de suicidio son muy elevados entre jovencitas entre 16 y 20 años, ¿no? Precisamente por esa razón, ¿no? Porque ven en la tele ese otro mundo, ¿no?, del que querrían formar parte, y después ven que ellas pues están obligadas a seguir las tradiciones del país.
¿Cómo es la vida social allá? ¿Cómo, bueno, entiendo que no podrías estar encerrada en un cuarto de 4 paredes. ¿Cómo es la vida social cuando sales? ¿Existe?
¿Vida social para mí o vida social para la población afgana?
Bueno, para ti en este momento.
Para mí, pues, depende en qué lugar te encuentres del país. En Kabul se ha creado como toda una oferta paralela para los extranjeros. Hay que tener en cuenta que hay muchos extranjeros viviendo en Kabul. Y sobre todo a raíz del riesgo de secuestros, ¿no? Que yo ahora creo que el riesgo de secuestros es bastante mínimo dentro de Kabul, pero en el año 2006, 2007, incluso 2008 era mayor. Eso pues generó que se creara una doble oferta, ¿no? Eso significa que hay puesto una serie de restaurantes para extranjeros que tienen vigilancia armada en la puerta y que es un restaurante de estilo occidental, con menú occidental y con precios occidentales, y que solamente van extranjeros, ¿no? Sí, dime.
No, y te iba a preguntar, en el caso de la gente, de los afganos en Afganistán, me comentabas que, por ejemplo, a veces la gente no sabe, las mujeres que viven adentro, ¿cómo llevan entonces su vida social?
Bueno, las mujeres mucha vida social no tienen, ¿no? De hecho, en los espacios públicos y los espacios públicos de ocio están dominados por los hombres, ¿no? Yo qué sé, si vas a un restaurante en Kabul, pues te puedes encontrar una zona que es para mujeres y familias, le llaman, ¿no? Entonces es como un apartado en el restaurante que está, pues hay una cortina, y allí detrás pues comen las mujeres o comen familias, ¿no? Matrimonios que van con los niños o una pareja. En otras zonas, pues en provincias pues menos desarrolladas, en los restaurantes es que ya no hay un espacio para las mujeres. No se plantea que una mujer vaya a comer a un restaurante, la mujer se queda en su casa, ¿no? Yo qué sé, lo mismo ocurre con los parques, ¿no? O con los jardines. Son espacios públicos que básicamente están controlados por los hombres, a no ser que sean zonas que se consideren zonas de ocio familiar. Entonces va el hombre con la mujer y las criaturas, ¿no? Pero no hay espacios realmente para las mujeres. En Kabul, como excepción, hay un jardín de las mujeres que le llaman, que es un parque en que solamente pueden entrar mujeres. Entonces sí, allí las mujeres pueden ir. Pero la vida social de las mujeres está dentro de las casas, ¿no? Es decir, una mujer tal vez va a ver a otra mujer a su casa o yo qué sé, o se encuentra con mujeres de su familia, pero eso de que la mujer salga a divertirse fuera de casa no es muy normal.
Cuando todos voltean para ver la guerra, ¿qué es lo que dejan de ver de Afganistán?
¿En qué sentido quieres decir?
Bueno, lo que pasa es que de repente todas las noticias están llenas de atentados, están llenas de cuántos cayeron por parte de uno u otro bando. Sin embargo, ¿cuál es la parte bonita, pues, que no se está mostrando de Afganistán?
Bueno, la parte bonita, pues yo qué sé, la cultura afgana. Sería una de las partes bonitas, sobre todo la tradición musical de Afganistán, que es muy importante. La gran hospitalidad de la población afgana, ¿no? Que aunque parezca una contradicción, porque al menos se habla muchas veces, ¿no?, de que la población afgana está en contra de la presencia de tropas internacionales. En cambio, el afgano en general, las afganas, son muy hospitalarios y en su tradición está tratar bien al foráneo, sea de donde sea, al huésped, al invitado, hay que tratarlo bien, ¿no? Pues también la generación de chicos y chicas jóvenes, ¿no? Que sobre todo los encuentras en las ciudades y las grandes ganas que tienes de cambio, ¿no? Yo que sé, en Kabul te puedes encontrar con chicos que van con el pelo engominado de punta y que están con pendientes del teléfono móvil y que les gusta, pues yo que sé, la música de última moda, ¿no? Entonces te encuentras con muchos contrastes, ¿no? Y por desgracia esa parte tampoco no se muestra del país, ¿no? Solamente se muestra la parte mala cuando hay otra parte buena, interesante y positiva que normalmente no sale en los medios de comunicación.
En este año salió tu libro Afganistán, crónicas de una ficción. Entiendo que es muy interesante, no lo he podido leer porque lo he buscado en librerías de aquí de California y no he tenido la suerte de encontrarlo. ¿Tienes pensado que venderlo aquí en este lado de América?
Pues me temo que, bueno, yo no he decidido eso, he decidido la editorial, que lo ha editado Editorial Debate, pero sí que es posible encontrarlo por internet, por vía digital. Se puede comprar por internet en Amazon, por ejemplo, ¿no? Claro, que voy a decir yo de mi libro, ¿no? Lo único que voy a decir que lógicamente es muy interesante, ¿no? El libro está escrito en primera persona, ¿no? Y explico la evolución de Afganistán desde el año 2000, que fue la primera vez que yo vine a Afganistán durante la época de los talibán, pues hasta el año 2012, que es cuando lo acabé de escribir, ¿no? Y entonces, a través de mis propias experiencias, aunque yo no soy muy partidaria de utilizar la primera persona, creo que a veces los periodistas abusan de utilizar la primera persona para hacerse los protagonistas y no le encuentro ningún tipo de interés en ese sentido. Pero en este caso, la editorial insistió, y yo creo ahora después todo el mundo me dice que fue un acierto, explicarlo en primera persona, porque explicando pues situaciones en las que yo me he encontrado, puede hacer entender al lector y a la lectora mejor, ¿no?, la situación en Afganistán, ¿no?, y cosas que a mí me han chocado, pues cómo pues también a la gente pues le puede chocar. Explico la evolución del país, tanto la situación del conflicto en Afganistán, situación política, económica o incluso pues eso, ¿no?, la vida cotidiana en el país. Y por otra parte, pues también intento desmitificar un poco la imagen que a veces se tiene del corresponsal de guerra, ¿no?, o del denominado corresponsal de guerra, ¿no?, que a veces se nos presentan como si fuéramos héroes cuando en realidad pues somos periodistas normales y corrientes que intentamos pues espabilarnos en una zona en conflicto, ¿no? Esa es un poco la idea del libro.
Pues me resulta interesante el país, Afganistán. También me resulta interesante desde hace tiempo. Me ha gustado saber de este país y de su gente. Aquí convivo y tengo muchos amigos afganos. Uh-huh. Y bueno, Mónica, pues el tiempo, entiendo que tienes varias actividades por hacer, entre ellas, bueno, ahorita dormir, son 11 horas y 10 horas y media aproximadamente, uh-huh, de diferencia, ¿verdad?
Sí, es una gran diferencia horaria, exactamente.
También tienes un trabajo muy activo como defensora de derechos humanos para las mujeres allá.
Bueno, yo me dedico básicamente a trabajar como periodista freelance, además, con lo que se supone pues no tener una estabilidad económica, ¿no? Uh-huh. Y aparte, pues fundé y continúo presidiendo una asociación que se llama Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán, que trabajamos en ayudar sobre todo en ayudar a mujeres en Afganistán, ¿no? Dentro de las circunstancias, ¿no? Yo además, tal vez con el paso de los años, ¿no?, cada vez soy más crítica y tal vez pues me he decepcionado, ¿no?, porque a veces piensas, eres más ingenuo inicialmente y piensas que puedes pues cambiar muchas cosas y después te ves que los impactos de los proyectos pues por desgracia no son tanta como tú querrías, ¿no? Yo podría vender mi ONG y decir que es magnífica. Intentamos hacer lo mejor que podemos, ¿no?, pero pues a veces no se consigue pues todos los objetivos, ¿no?, pero estamos en ello, vamos.
Mónica, la gente que escucha este programa puede seguirte a través de algún medio. Entiendo que, bueno, escribes, estás en radio, estás en periódicos, pero ¿cómo la gente puede seguirte?
Pues yo creo que la mejor manera de seguirme es a través de Twitter, porque en Twitter siempre anuncio los artículos que publico, es decir, si publico un artículo o hago una intervención de radio o cualquier cosa, lo anuncio por Twitter y yo creo que es la mejor manera de seguirme, ¿no?
Bueno, algo que, antes de despedirme, algo que no te haya preguntado y se tenga que decir, Mónica.
Pues yo qué sé, pues por ejemplo que Afganistán, espero que Afganistán no quede en el olvido, ¿no? Y algo también muy importante, que siempre que se habla de Afganistán se habla de los talibán, ¿no?, como los malos de la película, que lo son, eso no hay ninguna duda, pero por otra parte también están los señores de la guerra, ¿no? Los señores de la guerra, para que la gente se haga una idea rápida, lo resumiré lo más rápido posible, ¿no? Afganistán, como bien sabéis, estuvo en guerra contra la Unión Soviética durante 10 años, entre el año 1979 y 1989, y en aquella época Afganistán se convirtió en un campo de batalla más de la Guerra Fría, ¿no? Por una parte estaban las tropas soviéticas que intentaban invadir el país y por otra parte se surgieron toda una serie de facciones mujahidines, se llamaban, que eran facciones fundamentalistas islámicas que recibieron apoyo, sobre todo de Estados Unidos, apoyo armamentístico y apoyo económico, ¿no? Uh-huh. Cuando las tropas soviéticas se retiraron de Afganistán, esas facciones mujahidines empezaron a luchar entre ellas por el poder del país y es cuando, por ejemplo, la capital de Afganistán, Kabul, quedó pues casi en su totalidad arrasada, ¿no? De hecho, cuando preguntas a la población afgana,
te dicen que la peor época de guerra en Afganistán fue en la época mujahidina, a principios de los años 90. De hecho, los talibán, cuando se hicieron con el poder de la mayor parte del país en el año 1996, fueron recibidos con los brazos abiertos por la población afgana, porque comparados a la situación de violencia y caos total que existía durante la época mujahidín, pues la población pues prefería a los talibán. Con esto llegamos al año 2001 y los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 y la intervención de Estados Unidos en Afganistán. Cuando Estados Unidos empezó su intervención en Afganistán, su intervención militar, recurrió a esas facciones mujahidines que con la presencia talibán se habían replegado y se habían unido, habían hecho un frente común para luchar contra los talibán y constituyeron una alianza que se llamaba Alianza del Norte, ¿no? Pues bien, Estados Unidos se alió con la Alianza del Norte para hacer caer el régimen talibán. ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues en la actualidad ocurre que la Alianza del Norte, cuando cayó el régimen talibán, exigió a la comunidad internacional pues ser recompensada y tener una parcela de poder en Afganistán. Una parcela de poder que supuso que controlan los principales ministerios del gobierno afgano. Y eso es lo que inicialmente Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional aceptó como un mal menor, ahora se ha convertido en un monstruo y es uno de los graves problemas en Afganistán. Porque por una parte tenemos criminales de guerra que están controlando el gobierno y el parlamento afganos, y por otra parte tenemos a los talibán, ¿no? Y cuando hablo de criminales de guerra, para que la gente se haga una idea de lo que está ocurriendo en Afganistán, es como si después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, hubiéramos colocado a Hitler en el gobierno alemán para reconstruir el país, ¿no? Supongo que la gente pensaría que eso es una barbaridad, ¿no? Pues eso es lo que se ha hecho en Afganistán. Los personajes que están actualmente en el poder son personajes tan sumamente conocidos en Afganistán y que han hecho tantas atrocidades como lo podría haber hecho Hitler en Alemania, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que se ha fomentado aún más la cultura de la impunidad, ¿no? Porque, claro, todo se permite. Sí, si tienes a los principales criminales de guerra del país en el poder, pues imaginaros, toda la estructura de poder está totalmente pues corrompida, ¿no? Entonces, es un tema del que normalmente no se habla y del que no, y de hecho, no se conoce. Se quiere vender la imagen que el gobierno afgano es sostenible, pero es que el gobierno afgano en sí no va a ninguna parte, ¿no? Por tanto, pues eso, ¿no? Vuelvo a retomar mi mensaje inicial, pues de no olvidar Afganistán, porque es cierto que Afganistán en sí tiene muchos problemas, que la propia población afgana es responsable de muchas de las cosas que ocurren en el país, pero la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad de las personas que se han colocado en el poder, ¿no? Y que pueden llevar el país a la perdición.
También recomiendo a las personas y a la gente que nos está escuchando que vean el mapa de dónde está posicionado Afganistán. Afganistán es un país demasiado importante para otros porque tiene como vecinos a Pakistán, Tayikistán, uh-huh. Tiene a Irán, Turkmenistán, uh-huh. Uzbekistán y a China. O sea, tienes tres sí. países que para muchos representa la estabilidad entre mantenerse o caer, ¿no? Que es Pakistán, sí. Irán y China. Tres países que si tú pones tus bases en ese lugar, wow.
Sí, sí, es lógicamente Afganistán. Lo que tiene de mal Afganistán es que está muy bien situado en el mapa, ¿no? Porque como tú bien has dicho, está al lado de Pakistán, que es el único país islámico que tiene bomba atómica, está al lado de Irán, ¿no? Que ahora es el malo total de la película, está al lado de China, la potencia económica emergente, ¿no? Y está al lado de la República Exsoviética de Turkmenistán, que donde se encuentran una de las mayores reservas de gas del mundo, ¿no? Entonces, claro, Afganistán está ahí en medio, en muy buena situación, y lógicamente eso atrae el interés internacional.
Y a veces interés internacional que los afganos no quieren.
Bueno, yo siempre digo que realmente la comunidad internacional, y cuando hablo de comunidad internacional, pues hablo, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene mucho poder en este país, ¿no? Hablo de la Unión Europea, que también está invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero en este país, o estoy hablando de las Naciones Unidas, por poner tres ejemplos. Yo creo que a nadie le ha interesado desde ningún momento, desde que se puso un extranjero, puso el primer pie en Afganistán en el 2001, a nadie le ha interesado la población afgana. Porque si a alguien le hubiera interesado la población afgana, no se le hubiera pasado ni por la cabeza haber pactado con estos señores de la guerra. Entonces, partiendo de esa base, sí, podemos continuar hablando de Afganistán, pero ¿qué intereses hay realmente detrás de la intervención internacional en Afganistán, ¿no? A mí realmente me da mucha pena. Me da mucha pena porque cuando las tropas extranjeras llegaron a Afganistán en el año 2001, la población afgana los recibieron a los extranjeros con los brazos abiertos. La gente realmente confiaba y tenía esperanza que los extranjeros íbamos a traer el cambio, ¿no? Cuando no ha sido así, es decir, muchas cosas han mejorado en Afganistán, tampoco puedo decir que todo sea un desastre, se ha reconstruido el país, era un país arrasado por la guerra y Afganistán actual no tiene nada que ver con el Afganistán de hace 12 años, pero también se ha fomentado esa gran cultura de la impunidad, ¿no? En la que todo vale y en la que el respeto por el otro pues no existe, ¿no? Ese es el grave problema, ¿no? No sé cómo vas a salir de este entuerto, porque yo la verdad la solución tampoco la tengo, ¿no? Si la tuviera no sería una simple periodista, sino tal vez ocuparía un alto cargo en un organismo internacional, ¿no? Pero sí, la situación es complicada.
Bueno, Mónica, pues muchísimas gracias, en verdad. Agradezco el tiempo extra que me estás y me diste en este programa. Que es algo que yo valoro muchísimo. Qué bueno que estás en aquel país. La verdad es que necesitamos gente que esté sacando la información, que nos esté diciendo qué es lo que pasa, porque también hay que entender una cosa. Muchos de los periodistas hacen propaganda del país en el que están, bueno, pues no del país en el que están, sino del país para el que trabajan. Y por eso es que a veces la información nos llega errada. Sin embargo, bueno, en tu caso, tú estás allá. Muchísimas gracias por estarnos informando de lo que estás viendo, lo que estás viviendo. Y también felicidades por el libro que te prometo que voy a leer.
Bueno, eso espero, que te puedas leer el libro. En el libro, todo esto que he explicado, he intentado resumir en estos minutos de hablar contigo. Lógicamente lo explico pues de forma más extensa. Con ejemplos, con testimonios de gente de aquí y con situaciones que yo misma he vivido, ¿no? Yo creo que es lo que vuelvo a insistir, ¿no? A mí me da mucha rabia, ¿no? A algunos periodistas que dicen, no, es que Afganistán está igual que en el año 2001. Eso no es cierto, eso es mentira. Hay muchas cosas que han mejorado en Afganistán, pero tampoco lo que no se puede decir es que Afganistán es un país sostenible y que va todo a las mil maravillas, ¿no? El gobierno es un desastre y por otra parte tenemos a los talibán, que es la insurgencia, ¿no? O sea, no sé exactamente lo que va a ocurrir. Yo soy bastante pesimista, ¿no? Por desgracia, ¿no? Esta es la situación y realmente la población afgana teme lo que pueda ocurrir en el futuro. Habrá que verlo, habrá que esperar.
Ojalá que en algunos años estemos también conociendo Afganistán y poder volar cometas o papalotes, como decimos en México, que es algo que se acostumbra mucho en Kabul.
Sí, sí, sí.
En paz y tranquilidad.
Muchísimas gracias por vuestro interés.
Gracias, Mónica. Que tengas un excelente día y mis mejores deseos para ti.
Igualmente, gracias.
Gracias.